Estamos de regreso en nuestra pauta. Recordarán ustedes que el 8 de junio la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío dio luz verde por unanimidad al proyecto que busca extraer tierras raras en Penco, el primero de su tipo en nuestro país. De eso vamos a conversar en esta mañana con nuestro invitado que ya está en el estudio. Nos acompaña en esta jornada Daniel Escobar, seremi de Minería de la Región del Biobío, para conocer más de este proyecto y también, por supuesto, la mirada del gobierno. ¿Cómo estás, seremi? Bienvenido a la radio, gracias por estar aquí.
Muchas gracias por la invitación, Alejandro, Eduardo, un gusto.
También un gusto para nosotros, seremi, poder conversar en esta edición informativa respecto de este proyecto que fue aprobado, como decía Alejandra, hace ya un par de semanas, el mes pasado, ya que estamos en julio hoy día. Y lo primero que quisiéramos conocer de manera general, seremi, es respecto justamente de esa aprobación. ¿Cuáles fueron quizás los principales cambios a nivel general respecto de lo que se aprobó versus aquellas iniciativas que fueron rechazadas previamente por la misma instancia acá en Biobío? Y concretamente, ¿cuáles fueron quizás los cambios que permitieron esta aprobación finalmente?
Bueno, primero hay que decir que la votación del día 8 de junio se sustenta en estudios técnicos que han sido rigurosos, han sido extensos, pero sobre todo han sido amplios. Han contado incluso con participaciones ciudadanas, consultas indígenas. Pero además es importante tener claro que el proyecto que se aprobó el 8 de junio difiere bastante de otros proyectos que anteriormente fueron rechazados sobre la misma materia. En el caso de la votación del 8 se refería a una industria de extracción de tierras raras, desde arcilla iónica, que tiene tierra rara, pero es un proceso que, si lo miramos en el pasado, desde el 2012 aproximadamente, que se viene conversando. Yo hago una comparación en materia, por ejemplo, de gestión hídrica. El proyecto original, el proyecto que había sido rechazado antes, pretendía obtener agua de un cuerpo de agua que era el estero de Penco. Y lo hacía, incluso había obtenido derecho de aprovechamiento de agua. Pero el proyecto que nosotros votamos el día 8 es un proyecto que no toma agua del estero Penco, que incluso hizo renuncia a los derechos de aprovechamiento de agua. ¿Y dónde obtiene el agua? La obtiene de una sanitaria, que son aguas grises, aguas tratadas, que ellos obtienen y luego, con un proceso bastante particular, que de hecho patentaron, se hace recircular y se reutiliza esa agua en un 95% y algo. No el 100% porque hay un 5% que se evapora. Eso se sustituye con la misma agua gris y eso se va recirculando. Entonces, claramente son proyectos distintos. Y además importante que la minería de la que nosotros hablamos, una minería que igual difiere harto de la minería tradicional. Un proyecto que nosotros, el pronunciamiento se refiere a un proyecto que primero no hace corta árbol nativo, sino que incorpora especies nativas donde trabaja. El plan de cierre incorpora en el mismo lugar donde tú saca esta tierra, saca los minerales, repone la tierra y luego en su lugar restituye la capa vegetal y encima especies nativas. Entonces eso es atípico en la minería. Entonces tampoco tiene tronadura, no genera relave. De esa manera es importante darle atención al informe consolidado del Servicio de la Salud Ambiental, porque la votación de los seremi no se basa sino en informes técnicos. Cada seremi vota en base a informes técnicos de su cartera. Digo que el minería se pronuncia por Senagiomin, agricultura se pronuncia en forma de lo que dijo la CONAF y el SAG, el obra pública, el seremi se pronuncia en razón de lo que dice la DOH, la Dirección General de Agua. Entonces hay un sinnúmero de servicios técnicos especializados que analizaron y que sustentan la votación de los seremi.
Sí, yo quería precisamente profundizar en ese tema porque cuando estaba la discusión, muchas organizaciones sociales, ambientales, incluso desde la Municipalidad de Penco, manifestaban un temor de que la ciudad se convirtiera en una zona de sacrificio, como ya ha ocurrido en otras zonas como Quintero y Puchuncaví, que sabemos la gravedad que han tenido. En aquel entonces el seremi de Medio Ambiente, su colega Mario Delanés, salió a defender el proyecto y dijo que él negaba rotundamente que eso pudiera pasar, es decir, que se descarta una zona de sacrificio. ¿Existen entonces todos los antecedentes técnicos y científicos para descartarlo?
Claro, no, zona de sacrificio es algo diferente, que son impactos distintos y al mismo tiempo de industrias que son bastante nocivas. No es el caso de las tierras raras, porque por lo demás pasa algo bien curioso y beneficioso para Chile a nivel global. Las tierras raras se encuentran en general dentro de la roca. como parte de una roca. Estados Unidos, el 13% de la industria de tierras raras de Estados Unidos se encuentra dentro de la roca. El 70% de la industria de tierras raras de China está dentro de la roca. ¿Y cómo se hace? La roca se disuelve con distintos ácidos, ácido sulfídrico, fluorhídrico, y estos ácidos disuelven la roca en una especie de lodo y luego se empieza a separar con otro tipo de ácido y se sabe que ahí la tierra rara y el relave que es contaminante se desecha. Pero pasa que en Chile, a diferencia del resto del mundo, con excepciones contadas, las tierras raras, por un proceso de evolución geológica, no se encuentran en la roca. La roca ya hoy día es arcilla. Son arcillas superficiales, iónicas, que no necesitan la lixiviación ácida. No se ocupa la lixiviación ácida. Es un modelo, del punto de vista ideal del medio ambiente, para una industria minera. Entonces, lo que ocurre es que esta tierra, esta arcilla iónica, porque son metales muy pequeños, se mezcla con agua, con esta agua que se obtiene de agua grises, y se va separando la tierra rara con sulfato de amonio. El sulfato de amonio uno lo puede comprar en una tienda, no va a dar el nombre, pero lo puede comprar en una tienda como fertilizante de la agricultura. Incorpora nitrógeno, incorpora azufre, y con eso se separan. Luego esta tierra se lava, se le incorpora un base para asegurar una neutralidad al pH, se vuelve a poner en la tierra, se repone en la capa vegetal y encima se incorpora una especie nativa. Ese es el proceso de cierre que nosotros aprobamos el día 8 de junio. Vale decir, donde se interviene para extraer esto por un módulo de terraza, luego se reincorpora la tierra lavada, sin la arcilla iónica, se reincorpora la capa vegetal en un pH neutral y árboles. Eso, yo diría, no ocurre en la minería tradicional. Entonces estamos hablando de otro tipo de minería que hoy día se da, y se da en un terreno que va en la cordillera de la costa. El sector en geología se denomina batolito costero, y parte cerca de la sexta región, pero empieza a tener presencia de estos minerales críticos a contar de Maule, Constitución, y empieza a subir en algunas comunas. No es lineal, hay lugares que puede ser batolito costero, pero no tiene tierra rara.
Ahora, entendemos que además este proyecto tiene una estimación de vida útil cercana a los 10 años, entre 9 y 10 años desde que comienza, digamos, la obra en sí, o la obra en régimen, digamos, de extracción y separación de estas tierras raras. Si ya descartamos el tipo de impacto que es más evidente y que hemos visto en zonas de sacrificio, tanto acá en la misma región, pensando en las termoeléctricas, que quizás fueron el tema que más contaminación nos dejó acá en la zona, ¿qué tipo de impacto tiene finalmente este tipo de minería, Seremi?
Bueno, primero va a tener un impacto directo en el empleo. Yo creo que eso es necesario destacar. Mira, si acá el gobierno tiene que asegurar la creación de puestos de trabajo y al mismo tiempo, y como lo dijo el presidente en la cuenta pública, en un país serio se pueden hacer al mismo tiempo las dos cosas: generar empleo, crecimiento económico, de la mano con el cuidado y conservación del patrimonio ambiental. Eso hoy día nosotros entendemos, en base a todos estos informes y en base a la explicación, que es así se da. Y genera, según el mismo informe consolidado, más de 1.400 puestos de trabajo. Indirectamente se ha hablado incluso de 2.200 con la industria, solamente con este proyecto. Entonces, es una alternativa viable. Yo destacaría que hoy día, efectivamente, la región del Biobío, miren, la región del Biobío, a nivel nacional, recauda en lo que es el comercio internacional cerca del 10% de la recaudación nacional. Biobío exporta, por los puertos industriales que tenemos, cerca de 10 millones de toneladas y cerca de 12 mil millones de dólares en precios FOB. Pongamos que Valparaíso exporta una cantidad similar en toneladas, pero recauda el triple, por la calidad de los productos. Nosotros hoy día estamos exportando celulosa, madera y algunos otros productos, pero hoy día tenemos la posibilidad de exportar un producto que es valioso y es estratégico a nivel mundial. Hoy día, el 70% de la producción de tierras raras las hace China, que son 270.000 toneladas aproximadamente. Luego, el Estados Unidos tiene un 13,65 al año pasado, que equivale a cerca de 51.000 toneladas por año, cifra muy distinta a una minería clásica con el cobre. Y luego bajamos a Birmania, Tailandia, Australia con un 6%. Bueno, estos países extraen las tierras raras a través de la lixiviación ácida. De Estados Unidos un 100%, China más de un 70% de la lixiviación ácida. hay algunos lugares en China que tienen las características que tiene la zona de Biobío, que tiene esta arcilla iónica en tierras superficiales. Entonces, es una ventaja comparativa. Y lo importante es que es una alternativa real de creación de empleo nuevo y empleo de buena calidad. Y por otro lado, las universidades, como la Universidad de Concepción, por ejemplo, producen mucho capital humano valioso para esto. De hecho, hay muchas empresas de ingeniería que le prestan servicio a la gran minería en el norte que son alumnos de las universidades de la región del Biobío. La Universidad de Concepción, la Andrés Bello, la Universidad Católica. Hay carreras que crean especialistas. Y entiendo que esta universidad está a punto de doctorar al primer especialista en tierras raras que existiría en el país. Entonces, son avances, son innovaciones, pero sobre todo son oportunidades. Y nosotros entendemos que las personas pueden estar preocupadas, porque es natural. Uno ve que las ciudades mineras, las personas se fueron a vivir a la mina. Se fueron a vivir donde había salitre, se fueron a vivir donde había cobre, se fueron a vivir donde había carbón. Y por lo tanto, tienen cultura minera. Pero hoy día sucede que esta minería es una minería distinta, nueva, es una minería que llega al lugar donde las personas están. Y por eso uno entiende que uno tiene en su memoria una mina a tajo abierto, tronaduras, camiones gigantes. Ya. Bueno, eso no es así. Acá, de hecho, el proyecto que pronunció el COEBA el 8 de junio involucra 264 camiones por año en la ruta. Eso es menos de un camión por día. ¿Por qué? Porque no hablamos de las grandes millones de toneladas que significa la industria del cobre, por ejemplo, del que principalmente Chile exporta cobre en concentrado, sulfato de cobre que representan cerca entre un 25 y un 30% de pureza, y el resto es tierra, otros metales, y por lo tanto hablamos de millones y millones de toneladas. Acá hablamos de miles de toneladas. Es muy distinto.
Estamos en conversación en esta mañana aquí en la Radio Universidad de Concepción con el Seremi de Minería, Daniel Escobar Palma, a propósito del proyecto Tierras Raras de Penco. Seremi, yo quería preguntarle también a propósito de lo que usted decía de la cultura minera en nuestra región del Biobío. Da la sensación que está dormida y muy golpeada hace mucho tiempo a propósito de lo que sucedió, por ejemplo, con las minas de Lota. Sabemos que ustedes también han hecho algún esfuerzo por apoyar a las personas en Curanilá, el agua, que todavía desarrollan actividades afines, y el desafío que representa finalmente para la cartera un proyecto de estas características, considerando que también va a ser el primer proyecto de extracción de tierras raras en nuestro país.
De hecho, es la primera aprobación ambiental de un proyecto de extracción de tierras raras en Chile. Eso marca un punto de partida, porque en definitiva, cuando el Servicio de Evaluación Ambiental recomienda la aprobación, los Seremi, en base al informe técnico, aprueban un proyecto en base a ese estándar ambiental, lo que hace al mismo tiempo y en definitiva es poner un piso de aprobación. Si alguna otra industria quiere realizar un proceso similar, va a tener que cumplir el estándar que el SEA ya aprobó. Recordemos, como dijimos al inicio, que esta intención de extraer arcilla iónica con tierra rara comenzó hace más de 10 años, con distintas alternativas de extracción que finalmente fueron rechazadas por los organismos especializados. Por lo tanto, esa aprobación le pone ahí un punto de partida. De aquí en adelante usted puede generar extracción de estos minerales y hacer competitivo no solo a la región del Biobío, a Chile. Hay muchos países que están mirando esto. La noticia de la Unión Europea, muchos países que hoy día de la Unión Europea no están dependiendo en el fondo de cuáles son las exigencias que pueda poner China en el futuro. Porque una cosa es extraer las tierras raras y otra cosa es separar las tierras raras. Las tierras raras, como yo siempre lo digo, no son ni tierras ni son raras. Son metales muy, muy pequeños, son iónicos, pero son tan pequeños que no son observables al ojo humano. Y tienen una característica atómica que la hace muy magnética. Entonces, cuando uno la extrae, salen todas pegadas. Y en general, ese es el concentrado de tierra rara, con un 99%, por ejemplo, de tierra rara en esa concentración, que puede ser un vaso como este. Pero acá hay toneladas de tierra para llegar a sacar ese vaso de tierra rara. Pero dentro de las tierras raras, que son 17 elementos, hay algunos que son tierras raras pesadas, que son mucho más escasas y tienen un valor que supera en el mercado las $200,000 por tonelada. Estamos hablando de un mineral muy costoso. Y hay otros que tienen un valor menor, como por ejemplo el litrio, o el cerio, el gadolinio, pero todos tienen un fin. El gadolinio sirve para los exámenes, los contrastes de las enfermedades como el cáncer. El cerio sirve para la fabricación de celulares porque son luminiscentes.
Y hay Penco otro, tiene las dos, ¿no? Pesadas y livianas.
Penco tiene las principales. Tiene neodimio, tiene disprosio, prosadimio, que son esenciales para la industria hoy día de electromovilidad, para la creación del desarrollo sustentable, la generación eólica y también para aspectos científicos estratégicos de todos los países. Entonces hoy día, cuando uno saca las tierras raras, saca un concentrado. Luego hay que separarlo, y esa separación hoy día Estados Unidos la separa en China. Estados Unidos va a crear la primera planta de separación, debería iniciar este año esa separación, y esa industria va a adquirir las tierras raras de Chile, y luego también Chile tiene la posibilidad con sus especialistas de generar también plantas modulares de separación en la región del Biobío. Por lo tanto, sí, Chile tiene la posibilidad de ser estratégico y ser un factor clave en la geopolítica de la región y del mundo.
Conversamos a esta hora de la mañana con el Seremi de Minería en Biobío, Daniel Escola Escobar Palma, a propósito del proyecto de tierras raras en Penco, un proyecto que, recordemos, fue aprobado ya en esta primera instancia en el COEVA, acá en Biobío, y que tendría, por supuesto, ya luz verde para poder instalarse acá en la región. Seremi, queremos agradecer, por supuesto, estos minutos de conversación con nuestra pauta, y sin duda que estaremos pendientes también de la agenda de minería acá en Biobío. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, y que tengan un buen día. Entiendo que están de vacaciones algunos alumnos, entonces está más fácil ingresar al campo.
Más tranquilo el campus. Gracias, Seremi, por haber venido. Vamos al deporte. 8 de la mañana con 54 minutos. Noruega, Francia y México avanzan a octavos de final en la Copa del Mundo. Además, viene una fiesta del boxeo en La Tortuga este 4 y 5 de julio. Y hoy y mañana juegan los equipos de la ciudad por Copa Chile. Los detalles, como siempre, junto a Sergio Morales.